confirman los síntomas de otros funcionarios de Estados Unidos que presentó problemas de salud en Cuba.
Insisten en el Congreso de Estados Unidos que se enjuicie a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
Periodistas independientes en Cuba temen una nueva arremetida del régimen.
Votación de dos proyectos de ley sobre inmigración queda aplazada en el Congreso estadounidense.
Denuncian en Nicaragua que Daniel Ortega estaría recibiendo asesoría militar desde Cuba.
Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, podría pedir asilo político en Bélgica.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana de hoy viernes, señores. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña como siempre Ibe Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. Buenos días, mañana de viernes. Buenos días a nuestro equipo y a todos aquellos que nos acompañan en las redes, que nos escuchan dentro de la isla. Nuestro equipo conformado por Teudy Giró como ingeniero de sonido, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Exámenes médicos confirmaron que otro funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se ha visto afectado por misteriosos problemas de salud en la isla, lo que eleva a 25 la cifra total.
La información está reflejada en un aviso enviado a funcionarios del Congreso por el Departamento de Estado y descrito a la prensa asociada por un asistente legislativo que insistió en preservar el anonimato.
Esta nueva situación médicamente confirmada corresponde a uno de dos empleados que fueron evacuados recientemente de Cuba tras reportar síntomas. El aviso dice que antes de este caso, el más reciente confirmado fue en agosto del año 2017. El Departamento de Estado declinó comentar de inmediato.
Y los participantes en una audiencia sobre Cuba del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se muestran optimistas ante la solicitud para que el gobierno de Donald Trump enjuicie a Raúl Castro por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate hace 22 años. Así lo manifestaron el presidente del subcomité, el legislador Ron DeSantis, Miriam de la Peña, madre de uno de los dos pilotos abatidos, y el abogado Jason Poblete.
Obviamente queremos implicar al presidente, también queremos conversar con el canciller Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton. Contamos con evidencia abrumadora de la culpabilidad de Raúl Castro y sí, habrá una acusación y para mí es una cuestión de voluntad.
La esperanza nunca se pierde y continuamos luchando. Son 22 años de un crimen que se conoce quién dio la orden de ese crimen y tiene nombre y apellido y se llama Raúl Castro.
Yo creo que ahora con la administración Trump a este nuevo reenfoque, reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, basada primeramente en intereses americanos. Y empezando de ese punto, yo creo que estamos optimistas que vamos a tener no solamente acción sobre el caso de Raúl Castro, sino sobre otros oficiales del régimen.
Por otra parte, la acusación de que los regímenes de Cuba y Venezuela están implicados en el narcotráfico fue uno de los temas expuestos en la audiencia del miércoles del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles.
El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, reiteró tener información de los vínculos de La Habana con el tráfico de drogas en contubernio con su aliado Venezuela.
El mes pasado, militares venezolanos en activo informaron a las autoridades estadounidenses que oficiales cubanos participan en el tráfico de cocaína y apoyan a los campamentos de la guerrilla terrorista de Colombia en territorio de Venezuela.
Ya en el mes de mayo lo había revelado a Televisión Martí.
Los cubanos en Venezuela están están directamente involucrados en el tráfico de cocaína.
Pero en esta ocasión mencionó el nombre de alguien muy allegado a Raúl Castro.
Raúl Castro's son-in-law, Cuban General Luis Alberto Rodríguez López Callejas.
El yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, vinculado al envío de cargamentos de cocaína a Venezuela a través del puerto de La Guaira.
Noriega dijo que, según sus fuentes, los militares cubanos en Venezuela han dado instrucciones a los efectivos de ese país a no acercarse a los campamentos de la guerrilla colombiana, tampoco interferir en el trasiego de droga que estos terroristas mueven por todo el país. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y continuamos en Cuba. La familia de Ariel Ruiz Urquiola, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, pudo comprobar que está en huelga de hambre por su libertad tras una visita que le permitieron a su madre. Así relató su hermana Omara Ruiz Urquiola a Radio Martí.
Mi mamá fue a verlo a la prisión con un amigo nuestro, un amigo de la familia, en Kilo 5. Se lo dejaron ver sin ningún tipo de problema, pero mi hermano manifestó que él no va a abandonar la huelga de hambre y de sed, que es una huelga por su liberación incondicional, absoluta, porque está en prisión gracias a un proceso totalmente amañado, turbio, por parte de las autoridades del municipio de Viñales y ratificado en la sentencia del Tribunal Provincial de Pinar del Río. Esa sentencia de apelación realmente es bochornosa y él ha hecho un análisis de la sentencia y sencillamente él manifiesta que no puede continuar preso, no puede continuar sin su libertad a partir de que es un proceso que no tiene fundamento alguno. La visita, no puedo precisar, pero debe haber sido una hora o algo así, pero mi propio hermano pidió que mi mamá se retirase, que él no quiere ver a nadie, que sencillamente él va a continuar en esa posición donde además está meditando, que mi hermano es meditador de Pásano, un método de meditación que aprendió en Alemania, que él va a continuar en ese estado y que sencillamente él no quiere ver a nadie. Muy deteriorado. Y ahora, enfrentando esta huelga de hambre y sed del sábado, verdaderamente la situación es terrible.
Son las 6:07 a.m. Muchas gracias a Gabriel Ernesto Torres Velázquez, que está con nosotros desde bien temprano informándose con nuestro noticiero, y a Madeline Martínez, que también ha escogido este espacio para estar informada hoy día de su cumpleaños. Pues muchas felicidades.
Felicidades.
Sí, bueno, seguimos con más noticias de Cuba, y la seguridad del Estado inició un proceso de investigación contra otra periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Esta vez se trata de Inalquis Rodríguez Lora, citada por una supuesta acusación de la oficina del historiador de Camagüey por dañar el ornato público.
Para presentar en realidad dos, la policía de Camagüey, porque yo había pintado una pared, y entonces se le acusa desde la oficina del historiador por escribir en las paredes que ellos, el Estado, ha invertido tanto en mantenerla, bueno, linda, como aquí en todo destruir a sí mismo, es así. Por eso se le acusa, y entonces la conclusión que llegamos es que a mí me invitan desde el piso de Cineas en Camagüey para participar en un curso en España de observatorio, y que por ahí viene para no dejarme viajar. Y me dicen que no, que si voy a salir de la provincia, si voy a salir del país, debo contar con ellos para ellos decidir que me autoricen o no.
Y precisamente periodistas independientes afirman que el régimen prepara una nueva política de comunicaciones, pero consideran que se trata de una nueva herramienta legal para seguir coartando la libertad de prensa. Yolanda Huerga entrevistó a dos de ellos.
Aunque el régimen ha mantenido estricto secretismo sobre una supuesta nueva política de comunicación, los rumores han reventado las barreras de la oficialidad y han llegado amorfos hasta los periodistas independientes cubanos.
Construyendo, vamos a decir, un corpus legal en un contexto nuevo que no pensamos que sea para estimular la libertad de expresión ni nada por el estilo.
Indicó el periodista Michael González Vivero, de Zaguala Grande, Villa Clara.
Va a ser para consagrar entonces algunas nociones que ya en la práctica existían con respecto a la prensa independiente, con respecto a los medios independientes, con respecto al quehacer de los propios periodistas, a los medios estatales, pero siempre para limitar y no para estimular.
Aprobada ya por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, la recién pensada normativa podría ser presentada en el próximo Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, con el objetivo de renovar la ineficaz y amordazada prensa estatal. Henry Constantin, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para el capítulo de Cuba, no duda sobre el alcance de la nueva política.
Creo que en cuanto a política, creo que no debe haber ningún cambio pronto porque en los demás temas vitales el gobierno se ha afirmado en que no piensa cambiar.
Según los rumores, el documento partidista no aborda la situación de los llamados medios alternativos.
Hay precedentes de que esa política va a venir también contra nosotros a tratar de impedir nuestro trabajo y de amordazarnos mejor, ¿no? No hay que olvidar el famoso video de Díaz-Canel que se filtró el año pasado, donde Díaz-Canel amenaza con cerrar un Cuba Magazine, amenaza con tomar represalias contra periodistas independientes y contra medios no estatales. Eso lo tenemos fresco en la memoria.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
6 de la mañana con 11 minutos, ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. La votación de dos proyectos de ley sobre inmigración fue propuesta este jueves en el Congreso de los Estados Unidos. Legisladores se enfrentan por el contenido de las propuestas en medio de la controversia por la política de tolerancia cero de la administración Trump. Jorge Agobián amplía desde Washington.
Será este viernes cuando se decida sobre la legislación. Sin embargo, una jornada de discusión sobre el contenido de los dos paquetes legislativos generó puntos de desencuentro entre la demócrata Nanette Díaz y el republicano Bob Goodlatte.
¿A cuántos soñadores ayuda ese proyecto de ley a obtener la ciudadanía? Cero. ¿A cuántos niños ese proyecto retorna a los brazos de sus padres? Cero.
Este proyecto coloca a los beneficiarios de DACA dentro de la categoría de no inmigrante legal de renovación indefinida, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos sin preocupaciones ni problemas. También les permite recibir tarjetas de residencia en los mismos términos que cualquier otro inmigrante del mundo con intención de inmigrar.
Y también entre la demócrata Nancy Pelosi y su colega republicano Michael Burgess.
Los republicanos deben alejarse de este proyecto de ley. Deben llamar al presidente para que rescinda su política de encarcelamiento familiar, que está muy manchada en la historia de nuestra nación como esta política de separación familiar.
Miren, no culpen de este problema al presidente Trump. Ha existido por un tiempo, pero depende de nosotros resolverlo.
En una importante votación que necesita del apoyo de 218 legisladores para ser aprobada y pasar al Senado, el presidente Trump recordó:
estoy listo, dispuesto y apto para ayudar. Y listo, dispuesto y apto para tomar este bolígrafo y firmar muy rápidamente. Necesitamos los votos de los demócratas o nada será aprobado.
Jorge Agobián, Washington.
La primera dama, Melania Trump, quiere saber cómo reunir lo antes posible a los niños inmigrantes con sus familias. Por eso viajó de forma inesperada a McAllen, Texas, para conocer en el terreno la situación de los menores de edad.
Melania se reunió con funcionarios y empleados en el centro de niños Ogbreen New Hope, donde hay 55 niños de entre 12 y 17 años. Seis de ellos fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera, dijeron las autoridades del lugar.
Melania hizo muchas preguntas buscando garantías de que los niños están siendo bien cuidados y reconoció a cada uno de los empleados por todo lo que hacen por ellos. Preguntó qué podría hacer ella para que estos niños se reúnan con sus familias a la brevedad posible.
Por otra parte, las tropas estadounidenses se preparan para la posible llegada de presos al centro de detención de la base naval de Guantánamo.
Las fuerzas estadounidenses destinadas en la base comenzaron a hacer ejercicios de preparación en la zona ante la posible llegada de nuevos presos, dijo a la agencia EFE la portavoz Ann Linnott.
Agregó que esas acciones se tienen como objetivo afianzar la preparación de las tropas en función de la evolución de los distintos escenarios en los que el país combate el terrorismo.
Y una agencia estadounidense que ayuda a inmigrantes indocumentados de Venezuela y naciones centroamericanas dijo que este año ha aumentado el número de personas procedentes de esos países que buscan asilo. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Familias de algunos países de Centroamérica y Venezuela continúan teniendo un alto número de personas que deciden irse por las malas condiciones económicas, políticas y sociales de su país.
De las personas que nosotros acompañamos, sí que el 93% provienen del Triángulo Norte, en su mayoría de Honduras y El Salvador, y un porcentaje menor, casi un 10%, de Guatemala.
Andrea Villaseñor trabaja para el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Esta ONG enfatiza que la mayoría de los casos de las personas que deciden tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos son víctimas de violencia generalizada y familias que vienen con menores de edad.
No, y el elemento para su solicitud de asilo es que hay amenaza de reclutamiento de sus hijos o sus hijas, ¿no? Para la vinculación de alguna de las maras. También tenemos casos de violencia de género sexual.
Óscar Calderón es el coordinador del programa jesuita en el norte de Santander, Colombia. Desde su punto de vista, él observa cómo más venezolanos deciden irse de su país porque requieren de atención médica.
Especialmente mujeres están y lactantes.
Calderón señala que lo que va de 2018 ha visto un incremento de personas que padecen enfermedades como el VIH, que no consiguen las medicinas básicas en Venezuela.
Hay que acotar también que hay unos esfuerzos interesantes del Estado colombiano, pero creemos que aún son insuficientes, sobre todo en línea también de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Esta ONG además recalca que la mayoría de las personas que huyen de su país, sobre todo de Centroamérica, buscan ir a territorio estadounidense. Sin embargo, deciden quedarse en México por la dificultad de solicitar esta ayuda en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
6:16. Gracias a Pablo Morales, que siempre dice que está pendiente de las noticias que damos nosotros, que gracias por todo. Gracias a ti por estar en sintonía con nosotros. También a Omar Loredo Izquierdo y Arelis Titín La Pinareña, que dice buenos días a La Voz de la Verdad desde Italia. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Sí, ahora hacemos un recorrido, Ivette, por Latinoamérica. Y fuerzas del gobierno nicaragüense atacaron este jueves el barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, que el 18 de junio, bueno, se declaró territorio libre del presidente Daniel Ortega.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, abandonó una jornada de oración por el país para trasladarse a Masaya.
Minutos antes escribió en las redes sociales que el gobierno de Nicaragua se preparaba con fuerzas antimotines y paramilitares para acometer otra matanza en Monimbó.
Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo, su esposa, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario con acusaciones de abuso y corrupción.
Cambiando de noticias, Amnistía Internacional dijo que el gobierno de Nicaragua debe ordenar el cese a la represión y el apego irrestricto de la Policía Nacional y sus cuerpos antimotines a las normas internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza.
Amnistía pidió la inmediata instalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes para que investigue de forma exhaustiva los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde el 18 de abril.
También indicó que el gobierno de Nicaragua no debe poner restricciones sobre la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene previsto visitar el país.
Y aunque no se ha comprobado de forma certera para el pueblo nicaragüense, es un hecho que Daniel Ortega estaría recibiendo asesoría militar desde Cuba. El activista nicaragüense Cristian Fajardo lo da por seguro.
Ha habido asesoría militar de parte de Cuba. Recordemos que sigue el mismo patrón de la represión como lo tuvieron en Venezuela. Igualito como cuando llegaron los cubanos a Venezuela a reprimir, igualito acá, el mismo patrón de represión y de asesinato. Ahora, cuando empezó la represión, en varios momentos en el aeropuerto internacional se fueron las luces. Nunca se han ido las luces en el aeropuerto. De pronto se van las luces en varios momentos cuando llegaban unos aviones y se especula que en esos momentos que ellos estaban saliendo. Así que de seguro es un secreto a voces las conversaciones populares del pueblo de que sí hay asistencia cubana asesinando y reprimiendo al pueblo. Que sí ha habido un sargento segundo, Pido López, ¿verdad? Que ese sí está identificado y entre otros, como el hijo de un general, Glauco Robelo, que sí ellos se han visto participando en la represión del pueblo. Y sobre todo los cubanos que han venido en ese entrenamiento militar, tal vez ni entrenamiento, tal vez los mismos francotiradores son los que nos están asesinando a nuestra gente.
De espejismo califica la oposición venezolana el más reciente aumento del salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro. Venezolanos de a pie entrevistados en Caracas por Álvaro Algarra confirman que el bolívar no vale nada.
Por cuarta vez en el año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que triplicará por decreto el salario mínimo nacional, que pasará a valer poco más de $2, en medio de una potente escalada hiperinflacionaria.
Debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, los maestros, los militares, los policías, al 200% de manera inmediata.
El dirigente opositor Andrés Velázquez manifestó que el nuevo incremento se traducirá en lo que llamó un espejismo ante la inflación.
Esos aumentos sencillamente de bolívares que no tienen capacidad de compra alguna, que no valen nada, sencillamente lo que presionan es la inflación.
Tras el anuncio presidencial del aumento del salario mínimo, venezolanos consultados manifestaron que ese salario no alcanza para vivir dignamente.
Mensualmente me alcanzaría a duras penas por un kilo de carne. ¿Y cómo compras el queso? ¿Cómo compras un kilo de jabón?
Otros comentan que no pueden ni acceder a vestirse debido a la situación económica.
Hoy en día mira cómo los tiene el gobierno, con la ropa rota. Los 5 millones de bolívares no alcanza para nada, porque ni el bono que regala alcanza para nada, porque no hay nada en el país, nos estamos muriendo de hambre.
El gobernante venezolano cerró 2017 con 7 aumentos al sueldo mínimo, el último de ellos anunciado el 31 de diciembre. Álvaro Algarra, Caracas.
Indiscutiblemente que es la misma fórmula, Joan.
Así destrucción, es, así represión, es lo que estamos viendo diariamente.
Pobreza para el pueblo es la misma fórmula. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, podría pedir asilo político en Bélgica mientras se revelan más detalles sobre su presunto papel en el secuestro de un congresista opositor ecuatoriano. Desde Quito, reporta Giselle Jácome.
El expresidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica, ha sido vinculado en el caso de secuestro del exlegislador Fernando Balda. La declaración de uno de los agentes que se encargó del caso, Fernando Chica, y que actúa como cooperador eficaz que se encuentra en prisión, revela que el exmandatario estaba enterado del caso. Su abogado defensor, Diego Chimbo, señala.
Y estas operaciones, pues en específico mi cliente, el cooperador eficaz, ha develado claramente que estando con Pablo Romero, se comunicó directamente con el presidente de la República.
Pablo Romero, entonces, era director de la Secretaría de Inteligencia. Actualmente se encuentra en España y fue retenido por solicitud de la Justicia de Ecuador, puesto en libertad bajo fianza y declara no conocer nada del caso. Mientras el contralor Pablo Celi menciona que hay 2 cheques girados del banco que maneja las cuentas del Estado bajo el gasto que dice secuestro y que presuntamente fueron usados por esta secretaría.
Y un estado de cuenta del Banco del Pacífico que registra los 2 cheques que están siendo analizados e investigados por la Fiscalía.
El expresidente Correa debe presentarse el próximo 2 de julio ante la Fiscalía del Ecuador, pero ha señalado que se trata de una persecución política y está pensando pedir asilo en Bélgica, donde reside actualmente con su familia. Quito, Ecuador, Giselle Jácome.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Aquí todos están interesados en saber el tiempo, Ivette. Te están esperando como cosa buena.
Así es, así es. Hoy estará parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas durante la tarde y el anochecer. El día cálido de nuevo, con temperaturas de hasta 32 grados que pueden sentirse más altas debido a la humedad. Los vientos serán variables, débiles y habrá poco oleaje en los litorales.
Ya son las 6 de la mañana con 24 minutos. Hacemos un recorrido informativo por el mundo. Vamos a ver cómo se amanece. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en Londres que no está escrito en piedra que el vínculo transatlántico vaya a sobrevivir para siempre.
Stoltenberg precisó en ese sentido que los lazos entre Europa y América del Norte se han debilitado. También dijo que la OTAN se ha visto afectada por las políticas de Estados Unidos.
Acerca de los desafíos que enfrenta el mundo, resaltó el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los ciberataques y la política militar rusa.
Investigadores de Naciones Unidas culparon a ambos bandos en el conflicto sirio de cometer crímenes de guerra en la lucha por los suburbios al este de Damasco.
El informe emitido el miércoles en Ginebra describió también al sitio de 5 años y 2 meses de las fuerzas del gobierno sirio a los rebeldes en Ghuta Oriental como el más prolongado de la historia moderna.
El asedio terminó en abril cuando las fuerzas del gobierno y sus aliados lanzaron una ofensiva demoledora para tomar la zona con un saldo de cientos de muertos.
Estoy con 25 minutos y vete, escucha esto, a ti que tanto te gustan los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud ha incluido el trastorno de los videojuegos como un nuevo problema de salud mental. Bueno, pero algunos psicólogos no están de acuerdo con esto. Informa al respecto Henry Llanos.
Los productores de videojuegos se esfuerzan por crear juegos que mantengan a los fanáticos interesados y que quieran más. Muchos jóvenes se vuelven tan adictos a los videojuegos que no pueden dejar de jugar para hacer cosas más importantes en la vida. El canadiense Cam Adir fue uno de ellos.
Originalmente, cuando comencé a jugar, estaba bien. Ya sabes, yo era un niño sano y feliz. Jugaba hockey, pero finalmente comenzó a convertirse en un problema y en realidad terminé abandonando la escuela secundaria, no una vez, sino 2 veces, y jugaba videojuegos hasta 16 horas al día.
Los expertos dicen que los síntomas son similares al alcoholismo y la drogadicción.
Gamers, texters.
Los jugadores, los texteadores, los niños que leen y les gusta ver videos de YouTube obtienen esta dosis de dopamina. Cuando se detiene abruptamente, como cuando un padre interviene o hay un momento en que tienen que parar, realmente experimentan el síndrome de abstinencia.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 16 encuentros. Una doble jornada para los equipos de Oakland y los Medias Blancas comenzando a las 4 de la tarde. En total, veremos en acción a 6 serpentineros latinoamericanos, ningún cubano. El próximo cubano en lanzar en la MLB será el derecho de Tampa, Lance McCullers, cubano-americano, quien tiene récord este año de 8 triunfos y 3 derrotas. Mañana sábado a las 7 de la noche en Houston, McCullers lanzará por el equipo de los Astros, el actual campeón de la Serie Mundial, contra los Reales del Kansas City. Y tras los resultados de ayer jueves en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol y tras las victorias de los Yankees 4-3 ante el Seattle, salvado para el cubano Aroldis Chapman, el éxito del Boston ante los Mellizos y la victoria del Colorado ante los Mets, el equipo de los Yankees sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana con 50 victorias y 22 derrotas. El equipo de Boston también tiene 50 éxitos, pero ha perdido 26. 4 derrotas más que el equipo de los Yankees. En la división central, Cleveland sigue en primero y Houston por la división del oeste con ventaja de 3.5 sobre los Marineros de Seattle. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de Atlanta sigue en primer lugar en el este. Los Cachorros de Chicago comparten la cima en la división central con los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, Arizona sigue en primer lugar en el oeste con 40 triunfos y 33 derrotas. En la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, ayer jueves el equipo de Australia empató a un gol con el 11 de Dinamarca. Francia superó a Perú 1-0 y lamentablemente la selección peruana, que ha jugado muy bien, ya se despidió de esta Copa Mundial. Ya no podrá avanzar a la segunda ronda. Mientras que Croacia, con goles de Rebic, Modric y Rakitic, le ganó 3-0 al equipo de Argentina. Y ahora la selección de Argentina está contra la pared. Sus posibilidades de avanzar a la segunda ronda realmente son muy difíciles. Hoy viernes, 3 partidos. El primero comenzará a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Brasil contra Costa Rica. Nigeria jugará contra Islandia a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Y Serbia frente al equipo de Suiza a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Mañana sábado, 3 partidos, Bélgica ante Túnez, Corea del Sur frente a México, que ganó su primer encuentro ante Alemania, mientras que Suecia rivalizará contra el actual campeón Alemania, que en su debut perdió ante México 1-0. Alemania buscando mañana sábado su primer éxito en esta Copa Mundial en Rusia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de nuestro noticiero. Gracias a las personas que están conectadas en este instante, como es el caso de Jorlan Sayas desde Brasil. Dice: buenos días, cubanos. Levantemos nuestros brazos por Cuba y gritemos viva Martí Noticias. Gracias, Jorlan. También a Gabriel Ernesto Torres Velázquez. Gracias por tanta eficiencia. Dice Justino René Morales: un abrazo para ti. Abdiel Merino Cruz también. Y Darlene Cubilla. Gracias. Yo soy Joan Andrés y a mi lado sigue Iber Pacheco.
Así es, Joan. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Y les decimos que pueden descargar la app de Martí Noticias para escuchar también nuestro noticiero. Seguimos con ustedes en nuestro equipo conformado por Teudy Giró como ingeniero de sonido, Waldo Serrano en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñolis en la producción.
Continuamos. La vivienda de la opositora Arianna López Roque fue nuevamente vandalizada por elementos al servicio del régimen en Placetas Villa Clara. Desde allí, López Roque denunció lo sucedido a Radio Martí.
Bueno, ahora al frente de mi casa, calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del Oeste, aquí en Placeta. Está completo, lleno de asfaltil, de las paredes, la ventana, todo es asfaltil nada más, obra de la policía política. En represalia al plantón que estoy realizando, esta es otra reacción de este cuerpo mal llamada seguridad del Estado, que son una mafia que se dedican a hacer este tipo de actos vandálicos, tratando de aterrorizar a mis hijos, sobre todo, que están desestabilizados completamente. Mi niño Douglas tiene 5 años de edad y mi niña Lindy tiene 10 años de edad. Los dos, ambos son hijos también del preso político Misael Díaz Paseo. Vamos a recordar que la semana pasada me tiraron excrementos y 2 veces lanzaron piedra, y ya hoy pues es asfaltil. A mí me avisaron algunos vecinos que madrugan para los trabajos y vieron cómo estaba sobre las 3:30 de la mañana. Ya habían cometido este acto vandálico. Vamos a decir que esto es tóxico también. Decir que esto puede traer hasta consecuencias bien graves para mi salud, para la salud de mis hijos. Están atentando directamente contra la salud, sobre todo mis hijos, que no solo psicológicamente están afectados, están afectando también físicamente, porque esto es tóxico, altamente tóxico.
López Roque se encuentra realizando un plantón en el portal de su hogar desde principios de junio como protesta ante la prohibición de visitar en prisión a su esposo, el opositor Misael Díaz Paseiro.
Y un operativo policial de vigilancia fue desplegado el jueves frente a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización opositora.
Amanecimos hoy ya sitiados, bueno, como de costumbre, ya digo de costumbre, ya llevamos ya 2 años y pico, y más que activamos ya a partir del domingo 24 en la campaña Todos Marchamos, bueno, con más justo, más veras.
con más fuerza está el régimen cubano ahí, con un sitio de combinado, un operativo combinado Policía Nacional y de Policía Política de Seguridad del Estado. Esto es para impedir que puedan entrar o llegar los mismos damas de blanco, algún activista de derechos humanos, pero aún también alguien del pueblo que se acerca a la misma puerta de la sede, pues se lo impide. Y cuando no lo miran, pues nada, lo detienen. El operativo usual de 1 a 3 patrullas, y en cada patrulla van 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, y 1 o 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Están en una esquina que es frente a la misma sede, y en la otra, al otro costado, también están.
Por otra parte, los inversionistas visitan Cuba, pero el régimen castrista no logra materializar los negocios. A modo de resumen, esa pudiera haber sido la conclusión a sacar atrás el análisis de la economía de la isla por el nuevo Consejo de Ministros. Luis Guardia consultó sobre ese tema al economista Jorge Sanguinetti.
La prensa oficialista en Cuba destaca el comportamiento de la economía castrista, analizada ante el Consejo de Ministros. Una vez más, las exportaciones, los créditos extranjeros y las inversiones fueron los temas de la agenda.
Raúl Castro no va más lejos porque tiene miedo de que los cambios en el área económica le den libertades de tipo político, sin querer, a los cubanos que están aprovechando las libertades económicas para hacer sus cosas.
El centralismo político y la falta de libertades atentan contra la inversión de las grandes corporaciones. La sucesión de Díaz-Canel pudiera haber sido una manera de atraer la inversión extranjera e intentar mostrar cambios, aunque cosméticos, dentro de la cúpula octogenaria y militar. Pero quienes conocen el tema apuntan que la naturaleza del régimen permanece intacta.
Cuba está eminentemente dominada por una oligarquía que tiene muy mala comprensión de los problemas económicos cubanos. Ven los resultados de su incompetencia económica, pero no saben cómo resolverla.
Apunta este especialista que el castrismo ha superado la ineficiencia del socialismo ortodoxo y durante casi 6 décadas de existencia continúa su involución. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y por otra parte, la ciudadana estadounidense Alina López Millares sigue confinada en la cárcel de Manto Negro en La Habana bajo cargos de espionaje. El Departamento de Estado está al tanto del caso, pero no hizo comentarios este jueves en respuesta a una pregunta de Radio Martí. Desde Washington reporta Carmen María Rodríguez.
Un tribunal militar cubano juzgó a la ciudadana estadounidense Alina López Millares, sentenciada el pasado octubre a 13 años de cárcel por llamados cargos de espionaje. En Washington, la funcionaria de información pública del Departamento de Estado, Carmen Hill.
We are aware of the conviction of a U.S. citizen in Cuba. Due to privacy considerations, we have no further comment.
Estamos conscientes de que en Cuba fue hallada culpable una persona ciudadana de Estados Unidos. Debido a considerar de privacidad, no haremos más comentarios. El Departamento de Estado tiene como norma de referirse a una persona encarcelada en el exterior si ha logrado contacto con la persona y tiene su autorización para hablar del caso. Alina López Millares cumple su sanción en la cárcel conocida como Manto Negro. Su mamá, Alina Millares y Val Lloresa, quien vive en Miami Beach, le escribió al presidente Trump para que interceda con Cuba y logre la libertad de su hija. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Activistas recogen ayuda para campesinos que viven en zonas intrincadas del Escambray, severamente afectadas por el paso de la depresión tropical Alberto. Yorsiquelín Sánchez explicó detalles a Radio Martí de cómo lo están haciendo.
Estos campesinos son personas que viven sin corriente, sin agua, en lo más subido, lo más empinado de las lomas del Escambray. Son personas que no quieren pertenecer a una cooperativa, son sindicalistas independientes. Estas personas en estos momentos están presentando grandes problemas, puesto que perdieron grandes cosechas y estamos haciendo de paso una recogida de donaciones. Recibimos un grupo de medicamentos de aquí mismo de Santi Espíritu, personas que nos donaron pirinas, paracetamol, duralgina, bicarbonato. En estos momentos tenemos recolectado una caja de jabón de lavar, una caja de jabón de baño, 50 paquetes de detergente. Estábamos decidiendo esperar un poquito más, por lo menos una semana más, para dar tiempo a otras personas que dicen que también nos van a ayudar en la donación en esta semana para subir todo.
Y el Papa Francisco considera que la decisión de la administración Trump de dar marcha atrás en la política de deshielo con el régimen de La Habana debe estar basada en buenas razones.
En una entrevista que le realizó la agencia Reuters el pasado domingo en el Vaticano, Francisco dijo que le entristecía la decisión de Trump de implementar nuevas restricciones a los viajes y al comercio estadounidense con Cuba.
Pero indicó que en la vuelta atrás en la política de relaciones de Estados Unidos y Cuba, es mejor no juzgar, porque para tomar esa decisión el presidente Trump debe tener un motivo.
Por otra parte, Cubana de Aviación dejó de volar a República Dominicana y México desde mayo, informó este jueves el periódico dominicano Listín Diario.
El diario explica que las malas condiciones de los aviones cubanos obligó a la empresa estatal a suspender también sus vuelos a Canadá y dentro de Cuba.
Cubana de Aviación suspendió también sus vuelos hacia Ciudad de México y Cancún desde el 18 de mayo, aunque funcionarios de la compañía cubana dijeron que esperan reanudarlos el 31 de agosto.
Y un momento para saber las informaciones que nos llegan a través de las redes sociales. Una ciudadana residente en Cárdenas, Matanzas, permite a través de su perfil de Facebook que una familia exponga la difícil situación que enfrenta por la desidia de las autoridades. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La ciudadana Berta Luisa Lamoru, residente en Cárdenas, presenta en su página de Facebook lo que ha ocurrido con un proyecto de construcción de viviendas iniciado en el 2008 por el gobierno, que ya se entregó a las familias, pero sin instalarle el agua y la electricidad.
¿Qué pasa? Que cuando se hacen esos proyectos, y ahí viene aprobado todo, la vivienda, la electricidad, el agua, las áreas sociales, y ese barrio, muchos tienen ya su propiedad, ya son habitados, ahora no es problema de nadie, ni de ningún ministerio incluso, y de ninguna institución política, el que llegue el agua y la luz. Y no es una comunidad alejada. Es cable de electricidad le están pasando por encima al barrio y las conductoras de agua le están pasando ahí mismo.
Las familias están cansadas de hacer reclamaciones a todas las instancias y una de las mujeres decidió dar su testimonio para que se publicara en las redes sociales.
Cuando llegó la carta mía del Comité Central al director de la empresa nacional, ellos me llamaron, puede ser el asesor del ministro, algo se dijeron allí donde me llamaron. Y yo hablé con él y yo le expliqué por todo lo que yo había pasado. Y yo le mandé a él por fax mi propiedad de mi casa, mi asentamiento en el registro de la propiedad de la vivienda. Y después él me dijo, me llamó y me dijo, mira, lo único que yo veo que falta es, vamos a llevar este caso ya a Esteban Lazo, que tú has visto todo.
Tras 6 meses de espera, la mujer se comunicó de nuevo con las autoridades nacionales.
Y yo le digo, mira, ¿por qué no me ha escrito más? Mi problema se resuelve. Dice, ah, pero todavía. Digo, no. Dice, bueno, tomaremos la carga en machete de nuevo. Y no sé si machete se me dio, porque hasta ahora tampoco recibí respuesta.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 42 minutos y está con nosotros hoy viernes y como el resto de la semana, ¿no? Exilda Arjona. Buenos días.
El que no quiere.
Caldo se le dan 25 tazas.
Más o menos. Multiplícalas. Buenos días a ustedes.
Buenos días, Exildita.
¿Cómo estás, Ivén?
Muy bien. Gusto tenerte por acá.
De viernes. Porque el cuerpo lo sabe.
Sí, señor.
¿Y de qué manera?
Y Joan, bueno, ya tú sabes. ¿Qué te voy a contar yo de Joan?
Que tú no sepas.
Sí, señor. Ya.
Bueno, hoy en Contigo a las 5 conversamos de muchísimos temas con los oyentes. Por ejemplo, Magdelivia tuvo su segmento La Alborada Guajira y estuvo hablando sobre cómo rescatar a los jóvenes en estos labores del campo. Ustedes saben, la mayoría de los jóvenes en Cuba pues no quieren trabajar en el campo por las difíciles condiciones que se le ofrecen a los obreros, ¿verdad? No hay insumos, no hay nada con qué arar la tierra, con qué lograr frutos. Entonces los jóvenes deciden emigrar y no continuar pues laborando en el campo, ¿verdad? Con las tradiciones campesinas.
Exacto,
y todo
una
esto.
Tradición de familia que se mantenía.
Pero se rompe en un momento porque la juventud uh-huh. quiere, no sé, expandirse, conocer cosas nuevas, ganar dinero para vivir porque también hace falta, ¿verdad?
Claro.
Bueno, este tema me pareció bastante interesante y bueno, en el segmento de motivación hablamos un poco de cómo la vida siempre te guía y cómo tenemos que aprender a abrir los ojos. La vida siempre nos está dando pequeñas señales. A veces queremos hacernos los ciegos, pero esas señales están ahí, así que síguelas, continúalas.
Así es.
Sígueles el paso que te va a llevar por buen camino. Uh-huh. Estuve hablando con la comunicadora y psicóloga Daniela Violi desde España y estuvo hablando de 5 hábitos que no te dejan ser felices. Y cuando comentamos todo esto, pues nos reímos muchísimo porque fuimos dándonos cuenta de que sí, que en el día a día nosotros mismos nos ponemos muchos frenos y queremos arreglar el mundo a los demás y olvidarnos un poco del mundo interior. Quedar bien con los demás.
Así es.
Y olvidarnos.
Eso es imposible.
Y es imposible porque nunca vas a estar de acuerdo con todo el mundo y todo el mundo nunca va a estar de acuerdo contigo. En Arte y Cultura hablé de una exhibición muy importante que se va a realizar mañana aquí en Miami que se llama Una Obra para Venezuela. Y tú sabes, es una obra, van a ser artistas plásticos que van a estar donando estas obras, incluso se van a vender para combatir el hambre en Venezuela.
Muy bueno eso.
Y tú dices esto y te quedas con la boca abierta y dices, para combatir el hambre en Venezuela, fundamentalmente a los niños y a los ancianos. Una situación crítica que tiene el país, que ha llegado a este punto de hacer exhibiciones y vender obras de arte para donar ese dinero y darle de comer a niños y ancianos en Venezuela.
Terrible. Terrible.
Así es, un país donde
niños
costaba
ancianos, mujeres embarazadas,
todo. Me parece una iniciativa muy buena porque los va a ayudar con todo esto, pero un país que fue tan rico, que fue tan próspero, que tuvo tanto y que ahora esté en estas condiciones, eso da deseos de llorar.
Eso te iba a decir, en Venezuela costaba más una botella de agua que un galón de gasolina.
¿Cuántos cubanos no emigraron a Venezuela y vivieron muy bien ahí? Y
ahora quieren hasta repatriarse a Cuba.
Así mismo. Porque es complicada la situación que hay ahí en ese país.
Terrible.
Y bueno, efemérides noticias con Joan, como siempre, saluda, hablamos un poco de remedios caseros. Y ya yo iba a decir que mañana yo no estoy
aquí.
Feliz fin de semana para todos los oyentes, feliz fin de semana para ustedes. Un placer enorme estar aquí.
¿Y el lunes? ¿De qué vas a hablar el lunes?
Ay, el lunes. Joan siempre me pone como que a pensar. Joan, a esta altura de viernes, yo no recuerdo de qué voy a hablar el lunes. Muchos temas de interés para los oyentes.
Y el café que no puede faltar.
Y bueno, darle las gracias a todos los oyentes que han estado ahí durante toda esta semana escogiendo a Radio Martí como su emisora favorita. Un placer enorme. Fin de semana para ustedes.
Feliz fin de semana para ti, Exilda.
Muchas gracias, Exilda.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Seis de la mañana con 46 minutos. Ahora presentamos nuestro segmento de puntos cardinales con breves noticiosas de todo el mundo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que el gobierno de Venezuela ignora la magnitud de la crisis alimentaria en el país, donde la mayoría sufre de pobreza extrema.
La defensa del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva pidió a la Corte Suprema que en caso de que no lo libere el martes, cuando juzgará un nuevo recurso de apelación, al menos le conceda la prisión domiciliaria.
Y barricadas, casas quemadas, luto, dolor y pánico es el ambiente que han vivido los residentes de la ciudad de Masaya en Nicaragua, que fueron asediados por fuerzas gubernamentales y paramilitares. Los detalles en esta crónica de la agencia France Press.
Entre llanto e indignación, familiares y vecinos de la ciudad de Masaya, en Nicaragua, enterraron el miércoles a 3 personas que murieron en la víspera por la incursión de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega en una escalada de violentas protestas que dejan 187 muertos en 2 meses. Marvin López murió en una trinchera de un disparo en la garganta. Su féretro fue cubierto con la bandera de Nicaragua.
Nosotros solo nos defendemos con mortero y tiradores, y ellos estaban tirando balas a diestra y siniestra. Se le dieron a un poco de jóvenes. Ellos no tenían piedad de nada. esos son expertos, son entrenados, esos no son policías, esos son como militares o algo así.
Los pobladores de Masaya afirman que paramilitares están atacando a los civiles e incendian casas. Además, reportan disparos y ataques de hombres fuertemente armados. Los habitantes exigen que el presidente Ortega deje el poder.
A eso venían ellos a asesinarme, porque preguntaban por mí. Como no me hallaron, le pegaron fuego a la casa. Y el incendio estaba hasta el techo, y yo seguí escondido detrás de la ropa, de un montón de ropa. Y ahí me protegí hasta que ellos se fueron, porque ya habían hecho el daño, y salieron los vecinos a ayudarnos.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendiera el lunes un diálogo, a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia, lo que finalmente hizo el miércoles.
Continuamos con estas breves noticiosas de todo el mundo en nuestros puntos cardinales.
La Casa Blanca prepara una cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, la cual podría tener lugar en julio durante una visita de Trump a Europa, informaron funcionarios estadounidenses.
Pilotos o militares estadounidenses en el Océano Pacífico reportaron ser víctimas de ataques con rayos láser más de 20 veces en los últimos meses, dijeron fuentes del gobierno al periódico The Wall Street Journal.
Y el gobierno de Estados Unidos reiteró que China viola desde hace años las normas internacionales sobre propiedad intelectual y que los nuevos aranceles a la importación son necesarios. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Comercio Wilbur Ross respondió el miércoles preguntas difíciles sobre las propuestas y acciones arancelarias de la administración Trump durante una audiencia realizada en el Senado. Enfrentado a un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio, Ross defendió las crecientes batallas comerciales de la administración Trump con China y los principales aliados estadounidenses. El presidente Trump ha llegado a la conclusión de que necesitamos algo más que una negociación. Han pasado años de conversaciones con China sobre propiedad intelectual. El presidente siente, y estoy de acuerdo con él, que ahora es el momento de actuar, dijo Ross. Pero esa política comercial está siendo sometida a un riguroso escrutinio de parte de legisladores que dicen que los aranceles propuestos perjudicarán a los trabajadores estadounidenses. El senador republicano Pat Toomey se refirió al tema. Estamos escogiendo ganadores y perdedores y probablemente, en mi opinión, resulte en el riesgo de que se pierdan muchos más puestos de trabajo de los que se obtendrán, dijo. El senador Toomey, junto a su colega republicano Bob Corker, prometieron impulsar una legislación que requiera la aprobación del Congreso para los aranceles invocados por razones de seguridad. Yoconda Tapia, Washington.
La Unión Europea comenzó a aplicar hoy nuevos aranceles a una lista de productos estadounidenses en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de gravar las importaciones de aluminio y acero europeas.
La policía británica detuvo a un hombre que afirmaba estar en posesión de un artefacto explosivo en una estación de trenes en el centro de Londres. La policía metropolitana dijo que nadie resultó herido en el incidente.
Las dos Coreas se reúnen hoy para concretar un encuentro de familias separadas por la guerra en agosto y otros asuntos de cooperación humanitaria en línea con lo acordado entre sus respectivos líderes.
Los talibanes secuestraron hoy a 33 empleados afganos de una compañía local, 20 guardias de seguridad y 13 técnicos encargada de la construcción de carreteras en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán. Y bueno, para los interesados en el estado del tiempo, aquí está. Hoy estará parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas durante la tarde y el anochecer. El día cálido, de nuevo, con temperaturas de hasta 32 grados que pueden sentirse más altas debido a la humedad. Los vientos serán variables y débiles y habrá poco oleaje en los litorales.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón.
Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero, ya está listo Edemio Navas y Beth.
Así es.
Buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el equipo de Croacia derrotó 3-0 a Argentina y ahora la selección albiceleste está contra la pared. Un empate y una derrota y tendrá que ganar su próximo partido y esperar ver qué pasa con los otros encuentros de su grupo. Por su parte, Francia avanzó a la segunda ronda al disponer de Perú 1-0. A propósito, Perú jugó muy bien sus dos primeros partidos, pero lamentablemente está eliminado, mientras que Australia empató 1-1 con el equipo de Dinamarca. Hoy viernes a las 8 de la mañana, hora de Cuba, Brasil, uno de los favoritos, jugará contra Costa Rica. Islandia rivalizará contra Nigeria a las 11 de la mañana, hora de Cuba, mientras que Serbia va a jugar con Suiza a las 2 de la tarde, hora de Cuba. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer jueves el pitcher zurdo cubano Aroldi Chanma salvó su partido número 22 y el equipo de los Yankees le pasó la escoba a los Marineros. Ayer Nueva York derrotó al Seattle con marcador final de 4-3, encuentro en el cual Aaron Judge disparó su jonrón número 19, impulsó 2, mientras que Andújar se fue con su cuadrangular número 10 y también impulsó 2. En total, 2 para Judge y 2 para Andújar, las 4 carreras del equipo de los Yankees. Chapman salvó su partido número 22, lanzó una entrada de un boleto y ponchó a un bateador. Después, que en la jornada anterior logró su tercera victoria. Este año Chapman ha lanzado 34 partidos, acumula 3 triunfos sin derrota y ha salvado 22. De por vida, holguinero tiene récord de 30 victorias, 24 derrotas y un promedio de efectividad excelente, 2.13. Por su parte, el equipo del Boston, segundo lugar en la división del este de la Liga Americana detrás de los Yankees, superó 9-2 a los mellizos de Minnesota. Aquí el pelotero cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-2 con 2 anotadas y batea para 315. Washington dispuso 4-2 de los Orioles de Baltimore. Finalmente, el equipo del Colorado logró victoria de 6-4 ante los Mets de Nueva York. Por último, ya es oficial el esperado combate entre el Canelo Álvarez y Triple G, Gennady Golovkin, se efectuará el día 15 de septiembre próximo en Las Vegas. Triple G va a recibir el 45% de la bolsa, en tanto el Canelo ganará el 55%. Hace un año en Las Vegas, ambos pugiles empataron la pelea a 12 rounds. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Seis de la mañana con 56 minutos y Beth, aquí algo que nos interesa realmente. Una investigación en Estados Unidos se propone comprender cómo los perros traducen lo que ven en sus acciones. Esto está interesante. Vamos con los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
¿Cuánto de lo que ve un perro afecta su comportamiento? Investigadores de la Universidad de Washington están entrenando a la can Kelp con la ayuda de una cámara GoPro para averiguarlo. Dos mini computadoras dentro de una mochila en el lomo del perro recogen datos enviados desde sensores de movimiento conectados a sus patas, cola y cuello. La cámara de punto de vista en su cabeza ayuda a los investigadores a ver lo que Kelp está mirando.
Cuando comenzamos este proyecto, realmente no sabíamos lo que íbamos a obtener. Pero tan pronto como miramos el primer metraje de GoPro, puedes ver realmente al perro mirar algo y luego mirar otra cosa. Y lo que está mirando siempre está en el centro de la vista. Es realmente interesante. Así que funciona bastante bien colocar la cámara encima de la cabeza.
Los datos se utilizan para predecir los movimientos de un perro, mientras que el Instituto Allen para Inteligencia Artificial lo usará para estudiar inteligencia animal.
Para todos aquellos interesados en el mundo del espectáculo, de la farándula, tenemos un reporte de Alejandro Escalona desde Washington.
El resort Jurassic World fue destruido por dinosaurios y la isla Nublar fue abandonada hasta que el despertar de un volcán obliga a Owen, interpretado por Chris Pratt, y Claire, Bryce Dallas Howard, a planificar el rescate de los restantes dinosaurios. Como es de esperarse, muchos animales prehistóricos en la película, lava por toneladas industriales y poco lucidas actuaciones en lo que seguramente será la película más taquillera de la semana. Cuarenta años después de la muerte de Elvis Presley, la nueva película del dos veces ganador del Gran Jurado de Sundance, Eugene Jarecki, lleva el Rolls Royce del rey del rock en un viaje musical por Estados Unidos.
America is great when America does great things.
Desde Memphis hasta Nueva York, Las Vegas y más allá, el viaje traza el ascenso y caída de Elvis como una metáfora de un país que ya no existe. En la película The King, Jarecki pinta un retrato de eso que muchos insisten en llamar el sueño americano y una mirada penetrante de cómo llegamos a donde hemos llegado. Un variado elenco que incluye a Alec Baldwin, Rose and Cash, James Carville, Lana del Rey, Van Jones, Emmylou Harris, Mike Myers e Ethan Hawke nos ayudan a entender lo que significa Estados Unidos en 2018.
Martí Noticias.
Bueno, así estamos poniendo ya el punto final a esta emisión de Martí Noticias.
Así es, Joan. Saludamos a todos aquellos que están en las redes, a Jorlan Sayas, el doctor Eduardo Herrera, a Nelson Gandullas, a Darlene Cubilla. Y les repetimos que si pueden escuchar también nuestro noticiero a través de la app, la descargan y la pueden escuchar. Estuvimos con ustedes el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano desde la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.
Y feliz fin de semana.
Exactamente.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
¿Qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Llegamos al viernes con toda la energía positiva y es algo que deseamos transmitir esta servidora Maite Luna y todo ese equipo que usted veía a través de nuestras tres plataformas de Martí y durante tres horas informativas dedicadas por entero a transmitirles las noticias libres de censura a los cubanos que en nuestra patria sufren la falta de libertad. Por ustedes comenzamos esta nueva jornada con la base del ideal martiano. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Así comienza hoy Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, maniobra de empresa del régimen para encontrar ganancias en medio de la penuria y la falta de conectividad de los cubanos de la isla. El etexo, su uso y abuso.
Y a los políticos no les gusta el hombre que piensa.
Homenaje a fallecido poeta Rafael Alcides en documental independiente en Cuba que retrata al castrismo. Las imágenes del material censurado en Cuba en minutos. Encuentro con la historia. ¿Dónde está el diamante del Capitolio de La Habana? Los acontecimientos que rodean el destino de la famosa piedra preciosa. El esplendor de la capital de la mayor de las Alas Antillas antes de que el dictador Fidel Castro tomara el poder, la luz de la República que se cegó en 1959 en breve. Artistas cubanos en libertad brillan en escenarios internacionales, irradian talento y deslumbran a los fanáticos. Todos los detalles a continuación, aquí en Levántate Cuba.
Si 7:12 en la mañana, dándole la bienvenida al periodista de Martín Noticias, Rolando Cartaya. Buenos días. Hola, es un gusto amanecer con usted y me contaba que tiene una primicia de una noticia que va a ser fundamental para nuestros cubanos.
Sí, es que ayer en las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, aprobaron fondos para la promoción de la democracia en Cuba y Venezuela, mucho más importante que lo que pedía el Departamento de Estado, que estaba pidiendo entre 9 y 10 millones respectivamente. Bueno, en el caso del Senado se aprobaron 15 millones para Cuba y 20 para Venezuela, y en el caso de la Cámara de Representantes 30 millones para Cuba y 15 para Venezuela.
Fundamental para estos dos países que están viviendo. Cuba lo lleva por 6 décadas, Venezuela lo está viviendo ya varias décadas, y es importante también que este país tenga en cuenta la necesidad de un cambio inmediato en esas realidades y con esas dictaduras.
Además, esto demuestra la palanca que tienen nuestros legisladores. O sea, en esto tuvo mucho que ver Marco Rubio en el Senado, que es el presidente del Comité del Hemisferio Occidental, y Mario Díaz-Balart en la Cámara, que es miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara. Estas cifras hay que conciliarlas ahora en un comité bicameral, pero son fondos bastante significativos. Y 5 millones para Nicaragua en el Senado.
Gracias, Cartaya, por darnos esa información y también a nuestros cubanos. Ofrecemos disculpas también porque no estamos en martinoticias.com, pero de inmediato vamos a tratar de establecer la conexión para aquellas personas que se conectan a Levántate Cuba a través de nuestra página de internet martinoticias.com. Gracias a todos los que siempre prefieren continuar con Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana y con la información que traemos en este programa. También vamos a hablar esta mañana acerca de los nuevos detalles de que médicos han confirmado síntomas más en otro diplomático
estadounidense. Hay un nuevo caso ya confirmado, fue confirmado ayer.
Sí.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmó que uno de los dos diplomáticos que fueron sacados recientemente de Cuba a principios de este mes para evaluarlo, tiene los mismos síntomas, son los síntomas que produce una conmoción cerebral sin un golpe, cosa que es muy... Exacto. Muy raro, pero bueno, tampoco se conoce la gente que está causando esto. Esto eleva a 25 la cantidad de diplomáticos de Estados Unidos que han sido afectados en Cuba y aleja, lamentablemente, cada vez más la posibilidad de que Estados Unidos restituya su personal en la embajada en La Habana.
Sí.
Que esto es un problema sobre todo para las personas que están buscando visas de Estados Unidos, que en este momento tienen que ir a Guyana.
Tienen que viajar a Guyana, anteriormente tuvieron que hacerlo a Colombia, y el gobierno, el Departamento de Estado ha sido enfático en manifestar que no se va a completar su personal diplomático en La Habana hasta que ellos no encuentren que hay condiciones seguras para ese personal. Cartaya, ¿qué ha manifestado hasta este momento el gobierno de La Habana?
No, el gobierno de La Habana dice que lo va a tomar muy seriamente. Ellos dicen que tienen un equipo como de 1.500 personas, de expertos, investigando las causas. Pero bueno, es que lo que le sigue reclamando, y lo reiteró la portavoz Nauert ayer, el gobierno de Estados Unidos al de Cuba, es que Cuba es un país donde prácticamente el gobierno todo lo sabe, y todo lo sabe en particular de los diplomáticos y en particular de los diplomáticos de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, el gobierno de Cuba tiene que saber, es lo que ella sigue diciendo, que es muy poco probable que el gobierno de Cuba no sepa de qué manera se originó esto. Lo mismo está pasando en China, y hay un caso confirmado.
Exacto.
De los que habían sacado el consulado de Guangzhou en China.
¿Con los mismos síntomas?
Con los mismos síntomas.
¿Y se sabe si tienen las mismas lesiones?
Exacto, coinciden las mismas lesiones, problemas cognitivos, del oído, del equilibrio, de la desorientación, dolores de cabeza fuertes, náusea, fatiga, todo esto, que es el síndrome, digamos, de una conmoción cerebral, pero que es parecido a lo que le puede suceder a alguien que estuvo en una explosión o cerca de una explosión o en un accidente automovilístico, pero sin embargo ellos no han sufrido ningún tipo de impacto físico y tienen todos estos síntomas. Por cierto, la portavoz Nauert Ayer le preguntaron si lo siguen investigando en la Universidad de Pensilvania, que fue un equipo multidisciplinario el que llegó a estas conclusiones, y ella dijo que no iba a confirmar dónde están.
Cartaya, y según tengo entendido, también algunas de estas personas que se han visto afectadas a su salud han nombrado un abogado para hacer como algo de investigación.
Sí, porque digamos que están, sobre todo porque están muy preocupados, de que no se acaba de determinar las causas, no se sabe cómo los van a compensar. Esto, exacto, por supuesto, necesita una compensación.
Muchos de ellos están manifestando también que no tienen la total seguridad de qué tipo de tratamiento médico están recibiendo.
Les van a dar, claro.
Porque, ¿verdad?, honestamente es un caso bastante delicado y que también se debe llegar a una investigación que ofrezca resultados concretos. Bueno. Porque, honestamente, sí hay un dictamen médico que manifiesta que estas personas tienen una afección cerebral.
Estados Unidos ha creado un grupo de trabajo multiagencia con varias agencias del gobierno, que está dirigido además a muy alto nivel por el subsecretario de Estado John Sullivan. Y entonces ella dijo ayer mismo que continúa investigando sin descanso para tratar de determinar las causas de estas afecciones y sobre todo quién puede estar detrás de eso, ¿no?
¿Quién pudiera estar de eso, Cartaya, teniendo en cuenta otra noticia que usted me enviaba esta mañana y que está publicada en martinoticias.com para más detalles, y es acerca de esta antena enorme que ha aparecido en Bejucal? ¿De qué se trata?
Sí, el gobierno de Cuba dice que quiere mantener una relación cordial y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, no debería haber construido esa super antena que tiene como unos 7 metros de diámetro, que además está montada en una edificación cuadrada y protegida por un domo que es transparente a las señales electromagnéticas. Esto es no es más que una antena de espionaje, de escucha.
Totalmente.
De las comunicaciones de Estados Unidos. Bejucal, en particular, según el investigador Luis Domínguez, está operado desde el año 98 por personal chino y también por lo que le llaman Brigada Exploradora Radioelectrónica, que es una dependencia de la Dirección de Inteligencia Militar de Cuba, y está dedicada justamente a la escucha de las comunicaciones. Esta base en particular, en Bejucal hay como unas 10 antenas, pero ninguna de las que había hasta ahora tiene la magnitud de esta. Yeah. Un equipo que Martín Noticias comisionó para esto confirmó la construcción de esta antena. Dice que está en una loma en esta zona.
Hasta ahora se desconocía que esto existiera.
Se desconocía.
Nueva en construcción.
Fue la revista The Diplomat la que sacó a la luz este caso de esta antena, que se empezó a construir en abril del año pasado. Entonces, en el reportaje que tenemos en nuestra página hay fotos de satelitales, por supuesto, de la construcción de esta antena en varias etapas, ¿no?
Y esto pudiera realizar espionaje no solamente en organismos estatales, también pudiera entrar en la vida de personas privadas que no tienen nada que ver
con... las comunicaciones telefónicas, por ejemplo. Bejucal, según Domínguez, se dedica a las comunicaciones telefónicas de Estados Unidos y al tráfico de datos. Hay otra base en Santiago de Cuba que se dedica a los satélites militares de Estados Unidos. Y el coronel retirado de la contrainteligencia de Estados Unidos, que participó en la captura de la red Avispa y de Ana Belén Montes, Chris Simmons, dice que esto está justo al pie de los enlaces descendentes de los satélites de Estados Unidos y que, por tanto, es peligroso, o sea, para Estados Unidos, que además él espera que sigan reforzando esta base de Bejucal y que esto tiene que ver con que Cuba es un traficante de inteligencia. O sea, Cuba, a los aliados probablemente intercambia la inteligencia con ellos, a los aliados ideológicos como puede ser China, pero también vende inteligencia a otros países y principalmente, o sea, su principal tesoro en este sentido es datos secretos de los Estados Unidos.
¿Y es totalmente legal que Cuba pueda hacer esto?
No, claro que no es legal.
¿Qué ha dicho el Departamento de Estado? ¿Que ha manifestado algo acerca
todavía no ha habido una reacción sobre esto. Es bastante reciente, creo que fue el pasado fin de semana que publicamos esta nota. Pero, por supuesto, que preocupa. Que preocupa. Además, se sabe que Rusia tiene intenciones, y lo han expresado tanto legisladores como jefes militares rusos,
sí,
de restaurar la base de Lourdes o algo parecido. En lo que era la base de Lourdes, hoy está la Universidad de Ciencias Informáticas, pero en cualquier otro lugar. Esto está en San Antonio de los Baños, cerca de la autopista del Mediodía. Pero lo pueden hacer en cualquier otro lugar. Por ejemplo, han estado enviando a La Habana todos los años a un barco espía conocido, el Alexei Leonov, que visita el puerto de La Habana. Además, lo visita en ocasiones muy, muy especiales, ¿no? Y ellos extrañan, yo diría que extrañan, Rusia extraña el tener ese tesoro de información tan cerca, además, porque decía Simmons que esto estaba a menos de 550 millas del comando central de los Estados Unidos. O sea, es una... ¿cómo que te están escuchando?
Exacto, y tiene una potencia real como para alcanzar cualquier tipo,
bueno,
de comunicación.
Esta antena parece que sí. O sea, si con las otras lograban interceptar datos, incluso pueden hasta interrumpir los satélites con este tipo.
¿Y de alguna forma que se pueda interceptar esa fortaleza que tiene esa antena? Es decir, ¿los Estados Unidos puede hacer algo como para evitar esa intercepción?
No te sabría decir, porque además sería delicado, ¿no?
Sí.
No sé si... Tú dices desde el punto de vista radioelectrónico.
Exacto,
es posible,
sí, evitar que se transmitan esos datos
es posible,
o esas comunicaciones.
Pero te digo, fue muy efectiva la base de Lourdes. La mantuvieron por mucho tiempo, la cerraron en el año 92, cuando ya la Unión Soviética había dejado de existir, ¿no? Y cerraron también una base, los rusos, en Vietnam, una importante base en Vietnam, pero con el reciente acercamiento, Rusia, tú sabes que, por ejemplo, le perdonó la deuda a Cuba, el 90% y el otro 10% restante para inversiones.
Sí.
Y todo este acercamiento es para volver, tú sabes que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han estado increciendo en los últimos años.
Sí.
Entonces, es una manera de fastidiar, diría yo, de molestar a los Estados Unidos.
Sí, entonces es más que justificado y más que necesario estos fondos para combatir la falta de democracia que existe en este caso en Cuba, porque el gobierno de La Habana está siendo más que evidente, el régimen de La Habana está siendo más que evidente que ellos no quieren ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de vínculo, ningún tipo de cercanía que esté en los parámetros del respeto a la integridad de sus ciudadanos y de otro país, de otra nación.
El otro día estaba leyendo unas memorias de Ben Rhodes, la persona que negoció con Alejandro Castro Espín, el deshielo, y él decía que tan pronto salió el presidente Obama de Cuba, ya Cuba estaba montando una contraofensiva ideológica y para desmentir todo lo que había dicho.
Ellos no tienen intenciones positivas ninguna. Cartaya, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana.
Gracias.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Levántate Cuba con la información. Y a ustedes les invito a una muy breve pausa. Continúo hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
La recién finalizada 8ª Cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
En el segundo día de los foros en la 8ª Cumbre de las Américas,
turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martí's. My job here at the Martí's is to help the three platforms, the internet, the radio and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Estamos acá, somos exiliados, todos los que se fueron y los que se quedaron, y no hay palabras en la lengua ni películas en el mundo para hacer acusación a millones de seres mutilados, intercambiando besos, recuerdos y suspiros por encima del mar. Palabras de un hombre que revivimos hoy a través del séptimo arte, porque el cine tiene el poder de inmortalizar épocas, momentos históricos y personalidades. Nada ni nadie que es representado en la gran pantalla muere a pesar de la ausencia física. Y de ese tema vamos a hablar en la propuesta que nos trae esta mañana el periodista Alejandro Ríos. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Maite. Y yo creo que tienes razón. Yo creo que el cine, yo siempre lo he dicho, es como la eternidad.
Sí.
Todo lo que está en el cine, lo que registra el cine, y ahora más que nunca, con todos estos medios nuevos, queda para siempre. De hecho,
Exacto. Estamos
viendo cosas que ocurrieron ciento y tantos o más años antes, gracias a que a alguien se le ocurrió con una cámara registrar. Y esta noticia que es lamentable, que es el fallecimiento del poeta Rafael Alcide, que es de la generación de los años 50, de hecho una generación que supuestamente hizo y apoyó
a la
revolución, esta noticia no la están dando en Cuba. O sea, este hombre no tiene un obituario, ni siquiera el obituario grosero que se le hizo a Celia Cruz de cuatro líneas donde se dijo que era una apátrida, ni siquiera eso, porque como muere dentro, como es un opositor dentro, como es un exiliado.
Como él mismo
no
se calificaba.
No existe.
Un exiliado.
O sea, un hombre, una no persona, es increíble.
Un hombre valiente que supo realmente decir lo que pensaba del régimen de forma muy tranquila.
Y devolvió todas sus medallas, devolvió todas sus asociaciones y dijo, de la Unión de Escritores, yo no quiero pertenecer más a esto, yo estoy desilusionado con este proceso. Y Miguel Coyula, y yo creo que hablamos cuando La Fruta Prohibida, que fue el festival que se dio en el Coral Gables Art Cinema, Miguel Coyula estrenó aquí mismo Nadie. Uh-huh. Nadie trata, afortunadamente, de la personalidad de Rafael Alcide. De una larga entrevista, Miguel Coyula, el talentoso director, va haciendo todo un rejuego gráfico que a mí me parece sencillamente extraordinario.
Y esto se llama Nadie.
Se llama Nadie, el documental es sobre Rafael Alcide. Vamos a ver, es muy largo, vamos a ver un par de fragmentos donde yo creo que él declara, realmente deja en claro quién es él.
Pues vamos a verlo.
El artista es un profeta y al mismo tiempo es un testigo, documenta a su tiempo. De otro lado, el artista piensa, y a los políticos no le gusta el hombre que piensa, el ciudadano que piensa. Si piensas, cállatelo, es lo que piensan. Y entonces les molesta siempre. Entonces lo más que hacen es ser elegante, galante, los invitan a almorzar a veces, porque es como todo, ¿no? Hay los pseudoartistas, en fin, la gente que que hace del arte un negocio, se da frecuentemente en el periodismo, el artista que tira besitos por teléfono, esas cosas, guiños de ojo, hace poemitas y demás al gobernante, ¿verdad? Como las muchachas que le mandan papelitos con los labios pintados, cogen el papelito y se lo ponen en la boca para que quede impregnado ahí sus labios y se lo mandan al muchacho que le gusta. Esas cosas, esas puterías. Eso se ve, hay artistas así que desvergonzados, en definitiva, que hacen esas cosas. Bueno, esos artistas más o menos caen bien, son tolerados y demás, y los aplauden y los condecoran, le dan medalla. No estoy queriendo decir con esto que todos los que han sido condecorados y recibieron medalla pertenezcan a esa alaya, a ese género. Pero bien, aplastaron, anularon, convirtieron en no persona, desaparecieron del escenario. Virgilio, Lezama, con César López, Antón Arrufat, Pablo Armando, Miguel Barné fue abolido también, quedaba por ahí, nadie lo mencionaba. Años más tarde iba a ser la figura emblemática de la cultura oficial, dentro del mismo gobierno, o sea, dentro de este gobierno, donde esa gente fue olvidada, sancionada, despreciada, temida. Operativos ahí enfrente, en la esquina de la casa. Ese mismo gobierno es el que después... Porque en otros países pasan cosas y tú dices, bueno, el siguiente gobierno, pero no, ha sido todo dentro del mismo gobierno. Miguel Barné, figura ilustre, César López, toda esa gente son premios nacionales de literatura, Pablo Armando, en fin. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Bueno, estos artistas se volvieron, fueron incómodos entonces. Hoy en día no tienen ningún problema, pues en definitiva, no sé lo que escriben, pero no veo, parece que lo que escribían entonces no es lo que escriben ahora, o no sé, no dejaron de ser incómodos. Me alegra muy bien todo que vivan hoy en día feliz, por fin llegaron a una unidad, gobierno y artistas, ¿no? Se entendió la cosa. Tal vez el escarmiento que constituyó todo aquello hizo que la gente siguiente pues dejara de levantar el tono, la voz. Apareció entonces un nuevo lenguaje, el de cifrar. Pues nosotros escribíamos directamente, se decía el pan pan, y después aquí apareció ya, la gente empezó a cifrar, a cifrar, a cifrar, a cifrar. Y se ha mantenido después con el tiempo, al que no le ha gustado se ha ido. O se calla la boca. O tienen cosas guardadas en las gavetas para después, para mañana. En fin, eso no... El arte aquí ha sido muy cuestionado. Todo el mundo sabe que ha habido censura. La censura existió desde el principio de la revolución prácticamente. Y de ahí es que surge la idea de reunirse los intelectuales con Fidel o Fidel con los intelectuales, de donde va a surgir la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que fue un momento ya de control y demás. Yo, por ejemplo, he tenido excelentes amigos, gente que le dediqué poemas, que mantengo las dedicatorias, pues las dediqué un día cuando los quería mucho y los sigo queriendo allá. Los quiero mucho en el pasado, simplemente por razones políticas, probablemente no... No soy una amistad conveniente. ¿Ves? Y se ha satanizado, se le ha llamado con los peores nombres a los ejecutores, en definitiva, de esa política. A Pavón, a Quesada, a Cerguera, toda esta gente, pero nadie ha preguntado nunca quién los mandó. Yo tengo todo el derecho del mundo de criticarlo, no es un ser divino, es un político.
Creo que por ahí va.
Es verdaderamente magistral, no solamente sí. Lo que decía Rafael Alcides en ese momento, también la obra de Miguel Coyula, es algo magnífico.
Es la manera de ponerlo, porque además es una pregunta que se ha hecho tantas personas. Si existieron tantos censores en Cuba con nombre y apellido, o sea,
¿quién trabaja por su cuenta en Cuba en esos términos? En términos ideológicos, nadie. O sea, a esa persona lo mandó alguien. Uh-huh. Y él es claro en eso. Incluso en el segundo segmento lo vamos a ver y Coyula logra hacerlo dialogar con el dictador Fidel Castro. O sea, lo pone una imagen de Fidel y él le va diciendo cosas. Pero yo me acuerdo, Maite, yo vi antes de irme en 1992 en Cuba, me encontré por última vez con Rafael Alcide, con quien me unía una amistad.
Sí.
Nos habíamos encontrado en muchos talleres literarios, porque él iba a los talleres, porque era un poeta muy respetado entre los jóvenes. Y estábamos en una cola de lo que entonces se llamaba Mac Castro, que es una suerte de invento de hamburguesa espantosa.
Yeah.
Y entonces estábamos ahí abajo en Paseo, en una de estas calles. Y tenía una cara ese hombre. Y la cola era larguísima. Entonces estábamos ahí para ver si podíamos coger un engendro aquello para comer.
Qué raro.
Y ese es el recuerdo que yo tengo. El último momento que vi al gran poeta era haciendo una cola. Es deprimente todo lo que rodea la situación de la cultura. Y él le explica muy bien. Porque todas esas personas que él menciona fueron parametrados en algún momento.
Sí.
Arrufat, Miguel Barné. Miguel Barné hoy es una de las figuras cenitales del gobierno. O sea, borrón y cuenta nueva. Es deprimente realmente en la situación en que se encuentra la intelectualidad cubana por primera vez. Incluso eso de hacer PM fue la primera muestra de censura grande del régimen. Y luego, claro, la UMAP es como la detención casi fascista.
El campo de concentración de la cultura.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces es interesante cómo Coyula va desglosando el diálogo de este hombre y la historia de la cultura cubana, y en el momento que se encuentra en este momento, que es nada combativa, no existe nada, no hay manera que se puedan oponer a nada. O sea, la palabra del intelectual cubano hoy no existe.
No existe.
Y quizás es uno de los lugares, de pocos lugares del mundo donde eso ocurra, porque la influencia de las personas que piensan, de los intelectuales, es sumamente importante para cualquier gobierno. A veces los presidentes se rodean incluso de personas inteligentes como este. No es el caso, por supuesto, de la dictadura cubana con 60 años, y lo que ha hecho siempre un poco es despreciar a la
intelectualidad. Y silenciarlos.
Vamos a ver si quieres la...
Sí, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Una pausa informativa y regresamos con este documental fabuloso de Miguel Coyula, Nadie, con una conversación muy especial del poeta Rafael Alcides. Regreso en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Una pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándoles Joan Andrés. Muchas gracias por preferir nuestro programa para mantenerse informado. La vivienda de la opositora Arianna López Roque fue nuevamente vandalizada por elementos al servicio del régimen en Placetas, Villa Clara. Desde allí López Roque denunció lo sucedido a Radio Martí.
Bueno, ahora el frente de mi casa, calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del Oeste, aquí en Placeta. Está completo, lleno de asfaltil, de las paredes, la ventana, todo es asfaltil nada más, obra de la policía política. En represalia al plantón que estoy realizando, es otra reacción de este cuerpo de mal llamada seguridad del Estado, que son una mafia que se dedican a hacer este tipo de actos vandálicos, tratando de aterrorizar a mis hijos, sobre todo, que están desestabilizados completamente. Mi niño Douglas tiene 5 años de edad y mi niña Lindy tiene 10 años de edad. Los dos, ambos son hijos también del preso político Misael Díaz Pacer. Vamos a recordar que la semana pasada me tiraron excrementos y 2 veces lanzaron piedras, y ya hoy pues es asfaltil. A mí me avisaron algunos vecinos que madrugan para los trabajos y vieron cómo estaba sobre las 3:30 de la mañana. Ya habían cometido este acto vandálico. vamos a decir que esto es tóxico también. Decir que esto puede traer hasta consecuencias bien graves para mi salud, para la salud de mis hijos. Están atentando directamente contra la salud, sobre todo de mis hijos, que no solo psicológicamente están afectados, están afectando también físicamente, porque esto es tóxico, altamente tóxico de la salud.
Por otra parte, un operativo policial de vigilancia fue desplegado este jueves frente a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, que es la líder de la organización opositora.
Amanecimos hoy ya sitiados, bueno, como de costumbre, ya llevamos ya 2 años y pico, y más que activamos ya a partir del domingo 24 la campaña, todos marchamos, bueno, con más gusto, más veras. Con más fuerza está el régimen cubano ahí, con un sitio de combinado, un operativo combinado Policía Nacional y de Policía Política de Seguridad del Estado. Esto es para impedir que puedan entrar o llegar los mismos damas de blanco, algún activista de derechos humanos, pero aún también alguien del pueblo que se acerca a la misma puerta de la sede, pues se lo impide. Y cuando no lo miran, pues nada, lo detienen. El operativo usual de 1 a 3 patrullas y en cada patrulla van 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, y 1 o 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Están en una esquina que es frente a la misma sede, y en la otra, al otro costado, también están.
En otro orden de noticias, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, recomendó hoy que la Corte Penal Internacional se implique en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela. Seyyed argumentó que el Estado venezolano parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. El informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias cometidas por las fuerzas de seguridad y la aparente impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad. El texto menciona también la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al gobierno de Venezuela de ignorar su dimensión. Argentina cree que se están creando condiciones para negociar sobre Malvinas con Inglaterra. El canciller argentino Jorge Fauri reiteró en la ONU el deseo de su país de dialogar con el Reino Unido para solventar la disputa por las Malvinas y consideró que se están creando condiciones favorables para avanzar. Y el ejército de Egipto confirmó que al menos 32 insurgentes yihadistas murieron en las últimas semanas durante las operaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí. 12 de los individuos estaban en posesión de gran número de armas y municiones. Se estima que desde que comenzó la ofensiva de las fuerzas militares egipcias en febrero, fallecieron 316 presuntos terroristas. Es todo en cuanto a noticias. La próxima pausa informativa será a las 8 en punto, así que aquí los espero. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Hablando de cine y esta muestra que nos traes este viernes, es una muestra muy especial, Alejandro. Sí.
Nadie, de Miguel Coyula, y cada vez que trataron de estrenarla en Cuba, la policía tomó posesión y no dejaba llegar a los invitados. Hubo que ponerla, por supuesto, en lugares, en galerías alternativas, pero siempre fue un dolor de cabeza. Afortunadamente, aquí en Miami la estrenamos hace muy poco. Vamos a ver otra parte que hemos reservado para que ustedes por lo menos se enteren de quién es Rafael Alcide. Quiero decir, las nuevas generaciones cubanas, porque las otras ya sabían e incluso lo han olvidado.
La historia no es nada más en definitiva que un archivo. Y a través de ella vamos obteniendo la huella que el hombre ha dejado en el tiempo.
It would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we warn you.
Yeah.
alone in his never-finished, already decaying pleasure palace, aloof, seldom visited, never photographed, an emperor continued to direct his failing empire, vainly attempted to sway, as he once did, the destinies of a nation that had ceased to listen to him, ceased to trust him.
Un ministro, o el presidente de la República, un alcalde, vaya, el alcalde de La Habana, llega a su despacho por la mañana, abre, coge los periódicos el día y mira, y se entera por el periódico de que en tal lugar los vecinos se quejan porque se rompió una cañería y se han anegado medio barrio, que una cañería del gas en otro lugar se rompió, dio lugar a un fuego, que en tal lugar tal cosa, que esto que ocurrió en Mazorra. Ay, la cantidad de muertos esa que hubo. Y entonces abre una investigación, tiene que hacerla porque la prensa se le tira encima. Se ve obligado a hacerla. Entonces, la prensa es una especie de fiscal, de gran policía, gran detective. ¿No? Descubre, anticipa lo que va a pasar. En tal lugar hay un balcón ahí que se puede caer, matar. Y hay que hacerle caso. Pero en un país donde el gobierno, el gobernante es el que hace la prensa, los periódicos son del gobierno y están para complacer al gobierno, pues los grandes males se callan. De los que no conviene hablar, se callan, y así sucesivamente. ¿Y qué se exalta? Lo bueno, lo que se puede aplaudir. En Tuna, por ejemplo, abrieron un nuevo policlínico, una casa, el médico de la familia, y que hay una mujer allí que padecía de diabetes, sin embargo, dio a luz sin ningún problema. A los 5 meses, un muchacho muy inteligente, muy hermoso, que nació diciendo, gracias, Fidel.
Nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen. La hostilidad, la agresión, ningún país se hubiera resistido eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo.
Claro, tú eres el empleador único. Tú eres el empleador único. ¿Qué puedo hacer yo? Si me tocan en la puerta, si me dicen, me citan, tengo que ir. Si quiero que un nieto mío trabaje en una firma extranjera, ¿qué puedo hacer? Ir a los trabajos voluntarios del comité, ir a las reuniones, aplaudir, una marcha combatiente, yo aplaudo, claro.
La mayor parte del pueblo, te digo que todo, algunos se desalientan.
Después de la invasión de los tanques soviéticos a Praga, hasta ese momento yo creía en Fidel, pero cuando lo oí defendiendo, justificando la invasión, me pareció horrible. Entre otras cosas, Fidel se había pasado la vida condenando las invasiones de los norteamericanos. Y a mí siempre me pareció correcto. Los americanos se han pasado la vida invadiendo. Pero de repente, los rusos invaden Checoslovaquia y eso le parece correcto. Ah, no, espérate. Aquello no se podía justificar. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente traicionado. Dije, este es un mentiroso. Cuando me mudé para esta casa hace 39 años, un metro y medio así de novela, la cogí, la boté para la basura, se partieron ahí, le pegué fuego. A la revolución va a ir para el c***. Y después, lo que hice fue que escribí mucho borrador, y terminaba. Y como al final a mí, yo no publicaba en el país, ni mucho menos, y estaba borrado. Habían censurado la novela contra Castro. Mi libro de poesía, nadie. En este país han roto puertas, se han metido en las casas, se han llevado computadoras. Eso influye mucho en un autor, para que un autor pierda el entusiasmo y deje que se acumule la obra ahí, no, porque vives con miedo total, después de todo, en cualquier momento entran y se la llevan. Ese es el problema de por qué tú ves que un país necesita la democracia, no del Estado totalitario. Imagina cualquier país del mundo, fuera de Cuba. Cuba no es ni un país tampoco, es una finca, un territorio ahí. Sí, esto es una finca, esto no es un país ni mucho menos. Fue un país, o intentaba ser un país, o desea ser un país, o llegará a ser un país, pero de pronto es una finca. Yo diría, por ejemplo, que Fidel quitó las cercas que había ya en Virán. Quitó, a ver. A ver, ¿cuál es la finca donde termina Virán? Aquí, quitó la cerca. Ya, todo lo demás es Virán. Cuba es Virán. simplemente. Porque ha gobernado él, ha sido el legislador. Las cosas son cuando él las dice y todo lo que él dice es ley.
A mí me gustan las películas del oeste. De verdad, las tomaba en serio. Porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia.
Yo me río, pero me río con tristeza porque a mí esto me duele. Y soy un tipo que creyó así en esto y luchó por esto. En fin, yo tengo un salario, una jubilación de 250 pesos. Yo no recibo dinero de afuera, no tengo nadie que me mande una remesa. No recibo dinero de organizaciones de ningún tipo. ONG, nadie a mí me manda un centavo. Entonces, el cubano de hoy, míralo, cómo andan.
Trabaja, trabaja. Como viene siendo aquí donde yo trabajo, viene siendo 20, 21, 22 dólares en diferencia, peso cubano, al mes. Pero hay que trabajar, hay que hacer algo.
La situación aquí no se cambia. La situación, mira, te voy a dar real. Aquí, cuando tú tienes problemas en la vida real, la gente se tiran para lo que es el alcohol.
Simplemente un lugar, tú teniendo las condiciones que usted quisiera tener, que no puede tener por X motivo, ya uno con eso es feliz.
Soy nacida con la revolución y estudié en la antigua Unión Soviética. Teníamos interés, interés por aprender y por conocer la historia. Muy pocos jóvenes les interesa qué sucede fuera de las cosas de las marcas o en los videojuegos, en las cosas que salen en la antena. Y no existe esa preocupación de antes que tú veías que, por ejemplo, los vecinos todos salían a una reunión para el CDR, para la FMC, había más colectividad. Eso se ha ido perdiendo.
Y eso no puede seguir así porque cuesta trabajo llegar a futuros. Porque se está viendo que el presente no anda bien el presente. No anda bien. Que nosotros mismos ni lo entendemos. Lo que está pasando.
Alejandro, magnífico, magnífico dos cosas, el realizador y magnífico el hombre entrevistado, el protagonista del documental.
Esa es la explicación más simple que se entienda, que yo he escuchado últimamente de lo que es el totalitarismo y cómo adaña realmente la fibra cultural. De hecho, todos los monstruos que han ido saliendo en las esquinas son de Antonia Iris, que fue una pintora precisamente por hacer un monstruo hablando delante de unos micrófonos en los años 60. Fue prohibida durante años, nadie sabía qué había ocurrido con Antonia Iris. Luego falleció aquí en Miami, afortunadamente.
Como pasó con el poeta Rafael Alcides, como veíamos también en la última imagen a Lynn Cruz, tú me decías, otra actriz que ha sido censurada en la isla.
Claro, y ella pertenece al documental, porque ella es la pareja de Coyula, y ellos hacen entre ellos dos juntos. Sí, ella hizo una obra de teatro sobre los dictadores, y por supuesto fue... Y después la tuvieron que... La tuvieron que volver a aceptar.
Exacto,
en el trabajo. Bueno,
porque demandó,
es una historia tremenda, pero yo creo que es importantísimo haber hecho este tributo a Rafael Alcides, ya que en su patria de nacimiento no existe, o sea, es una no persona. Que
como
eso
tantos.
Es una de las cosas más insólitas que uno puede... eso solamente, me imagino yo, ocurría en la época de Stalin, o sea, en las más feroces dictaduras, por supuesto. El entramado coreano también funciona de esa manera, de eliminar, de precisamente, incluso de borrar de las fotos.
Sí.
Porque hay muchas personas que han sido borradas de fotos históricas y es dramático. Yo, si en Cuba por lo menos un 70% de los intelectuales hubiera tomado una actitud como la de Alcides, otro gallo cantaría.
Sí, realmente porque es un valor fundamental para la sociedad, ver que el intelectual es el que tiene la voz.
Yo no soy quien para culparlo, ni tú ni yo, pero se han ido doblegando en pos de un viaje, en pos de un aire, de coger un aire, de ser publicado, de que la película se haga. Y sin embargo, vemos a Coyula, que incluso ahora está enfrascado, hace 3 años que está enfrascado en una película de ficción, donde hay actores famosos que un día trabajan con él y cuando se entera quién es, inmediatamente dice, no puedo seguir trabajando contigo. No vamos a decir los nombres, pero hay unos cuantos actores que ya han hecho eso.
Alejandro, ha sido un gusto compartir contigo. Gracias. Esta mañana. Y eso, la mejor muestra, este documental de Miguel Coyula, de que en Cuba, para ser artista, para ser humano, para ser alguien, tienes que estar a favor del gobierno, sí. Si no eres precisamente nadie. Como esta obra de Coyula y también como también fue uno de los títulos de la obra
de los libros
de Rafael Alcides. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes también. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Seguimos a las 10 en punto, así que no se vayan, tenemos muchas más sorpresas para compartir con ustedes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Dile que si estoy bien aquí.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate Cuba. Levántate.
El brillante del Capitolio quedó sin esclarecer, de la misma manera que su destino actual. Los acontecimientos dejaron perplejos a todos los cubanos y la prensa, pues no paró de hablar de ello por mucho tiempo. Ahora ni a la prensa ni a los cubanos se les permite indagar dónde está. La historia la cuenta Lucy García. ¿Dónde está? Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Óigame, qué bonito, qué lindo le queda ese color.
Gracias. Me quise vestir un poquito de alegría, de azulito.
Para celebrar, sí, el viernes.
Para celebrar la esperanza también. Tú vienes elegantemente vestida también, Lucy, como siempre.
Yo que me parezco a la viuda negra.
Pero óigame, señora, a usted lo mejor que la caracteriza es esa energía y ese positivismo,
bueno,
y esa alegría.
Bueno, pues así es. Y ustedes, mi gente, vamos a ver positivo ahí todo el mundo. Quiero una sonrisa de oreja a oreja. A ver, sí, a ver, sonría.
Claro.
Eso, mira qué bueno. Está contento mi gente. Y hablar del brillante del Capitolio. Oiga usted,
¿dónde
el brillante,
está?
¿Dónde está? Eso es algo increíble. Pero vamos a empezar contándoles, ajá, que de la misma manera que los romanos medían las distancias desde el Capitolio, o sea que esto viene desde tiempos ancestrales,
sí,
los romanos medían la distancia desde el Capitolio. Aquí en los Estados Unidos, cuando comenzó toda la vía del este, arrancó en 1.0 km, que es una aguja que está colocada en el Capitolio de los Estados Unidos.
Que es muy similar al de Cuba, al de La Habana.
Efectivamente. Entonces, en Cuba, pues lo que marca el punto cero del inicio de la carretera central es precisamente ese lugar donde estaba ubicado este brillante o el diamante del Capitolio, el brillante del Capitolio, algo muy sonado en su época. Y aquel brillante es el que marca el kilómetro cero de la carretera central. Para los que nos están oyendo nada más, estamos viendo pues unas imágenes de este famoso diamante, de este piso de mármol que estaba en el Capitolio Nacional. Este diamante estaba cubierto, bien, según ellos, sí, muy asegurado. Ahí está el famoso Salón de los Pasos Perdidos. El Capitolio se merece otro programa aparte, y no sé cuántos más, porque es una joya que tenemos en nuestro país.
Que llegó, llegó un momento, Lucy, que se convirtió en una cueva de murciélagos. Ahora más o menos lo han rescatado.
Lo están rescatando. Mira, ahí en las fotos también vemos un grupo de expertos. Vemos un lugar que no permite el paso, una pequeña circunferencia que no permitía, que dejaba ver el diamante, pero no permitía que las personas se acercaran. Este diamante, según, lejos de irradiar buena suerte, porque eso es otra cosa, cuando se puso el Capitolio y se llevó este diamante al Capitolio, las compañías de los centros turísticos, esto creó una gran atracción, porque decía que el diamante pues tenía poderes curativos, poderes mágicos, todas esas cosas. Pero indagando un poquito a través de la historia, pues el diamante estuvo marcado de hechos trágicos,
de muerte,
patéticos, de muerte. Se dice que es una gema que perteneció a la reina María Antonieta.
Mira, María Antonieta.
A María Antonieta allá en Francia, que como todos ustedes saben, la reina María Antonieta fue decapitada, pasada por la guillotina. Tenemos una imagen de ella en pantalla, de la reina María Antonieta, no en la época en que ella fue guillotinada, pero esta gema era de esta reina, que todos sabemos que junto a su esposo, Luis XVI, de los dinastías, de los Capeto, pues fue pasada por la guillotina cuando la Revolución Francesa.
Y el diamante entonces era de ella.
Entonces, ¿qué sucede? Esta gema se supone que era de ella y que fue a parar al zar Nicolás II de Rusia, como todos ustedes saben, que encabezaba la dinastía Romanov. La dinastía Romanov, que tenemos aquí una fotografía preciosa para los que nos están escuchando. Tenemos la fotografía, esa es una fotografía original de la familia Romanov. El zar, la zarina, sus hijas, su hijo más pequeño, que ahora fue digitalizada y llevada al color.
Este zar, Lucy, es el que se dice que Lenin mandó asesinar.
Efectivamente, este zar junto a toda su familia fueron masacrados por los bolcheviques en la Revolución de Octubre. Fue una masacre terrible porque empezaron a mansalva a dispararles dentro de la habitación que estaba. Y las chicas tenían dentro de sus vestuarios guardados muchísimas joyas de la corona. Y parece que en algunos casos las balas no penetraron. Y lamentablemente los bolcheviques terminaron rematándolos a culatazos.
Qué horror.
Entonces fue una masacre terrible. Se supone que este brillante del Capitolio, o el famoso diamante del Capitolio, era de la corona del zar. No sabemos cómo fue a parar a Cuba.
¿Cuántos quilates?
Se supone, dicen que más de 20. En unos escritos he visto que es 24 quilates y en otros artículos he visto que es 25. Pero señores, es una gema del tamaño, este diamante, más o menos de la moneda que usábamos en Cuba, la antigua, para la monedita de los 10 centavos. Ya. Aquí le llamamos diamond. Uh-huh. En Cuba le decíamos los reales. El ¿te real, acuerdas? Sí. Uh-huh. Que eran lo que los novios en el ritual se pasaban de un lado
sí,
a otro.
Las arras.
Efectivamente, uh-huh. Sí. Se pasaban esos. Incluso todavía en la Iglesia Católica se utiliza llamarles denario. Uh-huh. Pues este diamante tenía aproximadamente el tamaño de una moneda de 10 centavos. El caso es que esto fue a parar a una duquesa en Francia después del asesinato de los Romanov. De ahí pasó a un joyero cubano y dicen que la primera dama de Cuba, Marta Jaén de Zayas,
uh-huh. Sí.
Se interesó por esta gema.
¿Y lo compró?
Por este brillante. Sí, esto ¿sí? pica y se extiende, lo dejamos para la próxima.
Claro que sí, oye, me está interesando eso, Lucy, y yo verdaderamente ya me siento muy interesada y muy intrigada por saber qué fue lo que pasó con ese diamante y por qué tú nos dices de que está rodeado de muerte, además de la muerte de la familia del zar.
Romanov, de la reina, claro.
Pues te parece si hacemos una muy breve pausa. Sí. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con Lucy García para seguir hablando de la historia del diamante del Capitolio de La Habana, que en un momento determinado, pues, desapareció y nadie sabe dónde está y nadie sabe, nadie puede realmente ir al lugar donde supuestamente dice el gobierno castrista que está. Regresamos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.